En Emociones Entre Líneas repasamos lecturas y libros, a veces actuales y otras veces no tan actuales, que forman parte del imaginario de la biblioteca, Café de Libros. Los diferentes personajes, escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones, tendiendo puentes entre ellos sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales. Hoy en Emociones Entre Líneas, las mujeres que leen son peligrosas.
El filólogo, historiador y filósofo alemán Stefan Bollmann ha dedicado varias de sus mejores páginas a la relación de las mujeres con la lectura y cómo dicha relación ha sido uno de los motores que ha impulsado la evolución del pensamiento humano a través de la historia. En sus diferentes obras, Bollmann dibuja la historia de la lectura femenina, su poder y su magia. Él muestra cómo la lectura ha cambiado la vida de las mujeres y con ello toda la sociedad. Temperamental y con una sensibilidad extrema para vidas poco comunes, Stefan Bollmann se interesa en la revolución propiciada por la lectura en el pensamiento femenino. Leer es una primera forma de independencia, una primera conquista de privacidad donde la mente es libre, donde maridos y padres quedaban al margen de las nuevas vidas y experiencias que ofrece la lectura. La mujer lectora deviene en un hecho al mismo tiempo perenne y único. Toda vez que una mujer ha tomado un libro para leerlo, así como cada una de las que se han apropiado de las hojas de papel y una pluma para escribir poemas, relatos o piezas teatrales, ha sobrellevado la carga de prejuicios culturales, religiosos y sociales que durante siglos anatemizaron y anatemizan a las mujeres que se atrevían y se atreven a suponer la existencia de otra vida y otra realidad, creadas por ellas y para ellas, y no solo la vida y la realidad que los hombres les hemos impuesto. La lectora femenina se refleja de manera magistral tanto en la pintura como en la fotografía. Artistas de todas las épocas han sucumbido ante la fascinación del reto de capturar la intimidad, a veces secreta, de la lectura femenina. Sus obras nos ofrecen una visión única y sensible de la historia de las mujeres y la lectura. Pero hubieron de pasar muchos siglos antes de que ellas fueran libres de leer lo que quisieran, tanto para su educación como para su placer. Primero les fue permitido bordar, orar, ocuparse de los hijos y cocinar. Pero desde el instante en que concibieron la lectura como una posibilidad de cambiar la estrechez del mundo doméstico por el espacio ilimitado del pensamiento, la imaginación y también del saber, las mujeres se volvieron peligrosas. En la biblioteca Café de Libros estamos enamorados de la obra de Stefan Bollmann, en la que se incluyen títulos como Las mujeres que escriben también son peligrosas, Mujeres y libros, una pasión con consecuencias, Reading Women o Las mujeres que leen son peligrosas, obras que ya fueron referenciadas en el podcast Chicas Librescas. Y en esta ocasión, en el pod del día de hoy, Las mujeres que leen son peligrosas, transitaremos por el libro de Stefan Bollmann, Las mujeres que leen son peligrosas. Esta es una obra innovadora y rompedora que ilustra la trayectoria de la lectura femenina con un conjunto de pinturas y fotografías de mujeres, jóvenes y niñas que apoyan su argumentación sobre la lectura como fuente estimuladora de placer. Decía la poeta estadounidense Emily Dickinson que no existe mejor fragata que un libro para llevarnos a tierras lejanas. Y literalmente comenzamos este especial paseo artístico literario de la mano de cuatro lectoras aguerridas y de tierras tan dispares como la enérgica, diversa e inagotable ciudad de Guatemala, la luminosa y cálida Andalucía en España, la ancestral y evocadora Huehuetenango en Guatemala y la coqueta e indómita Tegucigalpa en Honduras. Cuatro amigas lectoras de Emociones Entre Líneas nos ayudarán a tejer nuestro caminar libresco en este podcast. Iniciemos este paseo por algunos escenarios narrativos, escritores, libros y lecturas inspirados en el poder de cambio de la literatura, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca. Café de Libros.
Las mujeres que leen son peligrosas es definida por su autor Stefan Bollmann como una historia ilustrada sobre las mujeres lectoras de diversas épocas. Es una innovadora propuesta de Museo Imaginario, pues contiene imágenes de diversos pintores y escultores de diferentes épocas que han tomado como modelo a mujeres en el acto de lectura, o con un libro en la mano, próximas a los libros, ya sea en estado de reflexión, ensoñación o una expresión de placer, en algunos casos cercana a un extasiador goce erótico. Esta obra reúne una irresistible selección de sorprendentes pinturas, dibujos, grabados y fotografías de mujeres leyendo realizados por artistas desde la Edad Media Occidental hasta el presente. Nos permite deambular libremente entre seis diferentes salas temáticas que revelarán la metamorfosis de las prácticas lectoras de las mujeres. La primera sala, el lugar del verbo, lectoras llenas de gracia, vírgenes, beatas, santas y damas de abolengo aparecen con un libro de horas en la mano. Estos eran pequeños devocionarios privados muy habituales en los lugares más acomodados. En la segunda sala, momentos íntimos, lectoras hechizadas, la lectura encuentra espacios de soledad en donde empieza a aparecer la lectura silenciosa, es decir, un respeto por los espacios femeninos. La tercera sala está destinada a residencias de placer. Lectoras seguras de sí mismas, en el siglo XVIII aparece una sociedad en la cual el placer se va legitimando en tanto se va reafirmando el individualismo. Lo que se aprecia en las primeras pinturas de mujeres relajadas que se han apropiado del libro y de la práctica lectura íntima. La cuarta sala está destinada a horas de éxtasis, lectoras sentimentales. La emotividad aparece representada en las pinturas mediante el lenguaje corporal, por ejemplo, la mano sobre el corazón, lectoras abrazadas con su pareja o con un niño. En la quinta sala encontramos el tema La búsqueda de sí misma, lectoras apasionadas. La actividad editorial produce obras sobre amores dramáticos que favorecen la identificación con determinados personajes, llegando en algunos casos a traslaparse la literatura con la vida misma. Entonces, el sufrimiento aparece como una forma de placer. La sexta sala está dedicada a pequeñas escapadas. Lectoras solitarias nos ubica en el siglo XX, un parteaguas en la producción masiva de libro, más barato y por tanto más accesible. Pero en la medida que avanza el siglo surgen fuertes competidores: radio, cine, televisión, computadoras, y en ese contexto las lectoras ganan terreno y superan al género masculino. Lectoras extensivas, y no solo de novelas, ahora buscan en los libros respuestas a nuevas inquietudes diferentes a las de sus congéneres de siglos anteriores. Las pinturas y algunas fotografías muestran mujeres emancipadas. Stefan Bollmann nació en 1958. Estudió filología, teatro, historia y filosofía antes de dedicarse a la literatura. Tras una larga estancia en París, trabajó durante 6 años como ayudante universitario en la Universidad de Mainz. Afincado en Múnich en la actualidad, es uno de los más prestigiosos especialistas del escritor y ensayista alemán Thomas Mann y del filósofo checo Wilhelm Flusser. Compagina sus labores de escritor con las de editor. Entre sus obras podemos destacar otros títulos como Mujeres y Libros, La Pasión con Consecuencias, Las Mujeres que Escriben También Son Peligrosas y Reading Women. Comenzamos nuestro paseo artístico narrativo por este museo imaginario creado por el escritor Stefan Bollmann. Las mujeres que leen son peligrosas, de la mano de mujeres lectoras reales.
Cuatro amigas lectoras de Emociones Entre Líneas serán las encargadas de tejer nuestro caminar libresco. Nos ayudarán tanto a entender la simbología literaria del arte desde su visión como lectoras, como a comprender el poder emancipador de la lectura y la importancia de esta en el desarrollo de nuestras vidas y, por extensión, en la construcción de una sociedad más equitativa y empática.
Iniciamos nuestro paseo narrativo inspirado por el libro Las mujeres que leen son peligrosas para encontrarnos en Ciudad de Guatemala con Elena, otra amiga cercana de Emociones Entre Líneas. Elena es una joven lectora guatemalteca. Ella es una activa bookstagrammer y, por supuesto, le encanta leer. Amante de las mascotas, Elena acompaña sus lecturas con su gata llamada Mimi y su gato llamado Mish. Ella disfruta el ronroneo gatuno, al igual que otra de nuestras invitadas que conocerán en breve. Elena cree en el poder de cambio de la lectura. Para ella, un libro te puede cambiar la vida y la forma de pensar. A Elena la podemos encontrar en la red Instagram con el perfil Los libros de Elena y sus mascotas. Gracias, Elena, por compartir unos minutos de su tiempo con nosotros. Bienvenida. Elena, cuéntenos, ¿cuál es su primer recuerdo del contacto con un libro o con la lectura?
Pues le comento, pues, de que a mí, desde pequeño me empezaban a leer los cuentos, sí, un pequeño cuento, de como de unos estudiantes que estaban en AUSAC. Entonces el maestro, ahí está toda la información, donde dice que un maestro recopiló todos los cuentos que estaban haciendo los estudiantes de la Universidad de San Carlos. Entonces se llama El Venado. Entonces yo leía una página y mamá otra, mamá una página y otra, pero uno de mis cuentos favoritos se llamaba La muñeca que enfermó, de San Juan Zacatepec. Esa es, siempre quería, hasta 5 veces me lo leían cuando ya me lo habían leído un montón de veces, pero era siempre mi favorito, y desde entonces, y ahí lo tengo todavía, recuerdo. De ahí fue poco a poco que mi mamá empezó a comprar libros, y de ahí fui, creo que hubo como una firma de libros, no sé, cuando yo tenía como 8 años, he escuchado el libro La Voz que Cuenta. Son de varios relatos como de, si no estoy mal, como de misterios y todo eso. Todavía me recuerdo que conocí al escritor, que era bien grande, y me firmó el libro. Ya fue acá en el Palacio Nacional, me dijo el guardia que ya no, como que eran como las 6 o 7 de la noche, ya no. Y cuando vio que era una niña, que hasta nunca se me olvidó las palabras, me dijo que es admirable e impresionante que una niña de esa estuviera leyendo libros. Hasta me lo firmó y me lo dedicó.
Elena, existen infinidad de tipos de lectores y lectoras. Hay personas que leen varios libros a la vez, que es el lector polígamo, o los que solo pueden leer uno, que son los monógamos. Hay lectores introvertidos, aquellos que son fieles a un género, o el lector extrovertido que lee lo que sea y que no le teme a los nuevos géneros. Hay gente que lee solo de noche y en la cama, por contra otros que leen en cualquier lugar, en fin. Cada persona tiene sus hábitos, preferencias y forma de leer. En su caso, Elena, ¿qué tipo de lectora se considera?
Yo me considero múltiple. ¿Por qué? Porque me gusta ver todo tipo de género. Segundo, hay etapas donde solo leo un libro a la vez. O hay etapas donde estoy leyendo en digital, en físico y en audiolibro. O solo una, ¿sabes? A veces solo un género también. Pues, así como actualmente estoy leyendo como 3 libros, 2 en físico y 1 en digital. Y estoy entre el club de lectura. Uno policíaco, uno de Jane Austen y uno de literatura inglesa.
¿Y qué tipo de libros y lecturas o género literario son los que más le interesa o disfruta? ¿Hay algún escritor o título concreto que desee mencionar?
La que más me gusta es Jane Austen. Bien. Y de los de Jane Austen me gusta Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, Emma y la Abadía. Y digamos, en los policíacos está Le Maite Pierre, que es una, son como tres o cuatro libros, son impresionantes. Está Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, que es de Sherlock Holmes, que es uno de los favoritos. Que ahí, por Sherlock Holmes, fue que me adentré a la literatura policíaca. Y otro que me gustó fue El Lector de Cadáveres, también impresionante, que es entre ficticia y real. Muy bueno, porque el escritor lo sacó de no sé si tenía como un amigo que le dio toda la documentación, pero a la vez lo hizo el personaje como ficticio, pero a la vez es real. Es tan impresionante ese libro.
No sé si a usted le ha pasado que, por las razones que sean, pueden pasar semanas sin tocar un libro. En caso de que esto le haya pasado, ¿cómo suele superar el bloqueo lector?
A veces me pongo a ver series. O a veces me pongo a ver qué libro puedo escoger, qué libro, y escojo uno. Digamos que uno así como el más delgado, más finito, y se me atrae. Sí, es que a veces por ser gruesos uno piensa que no los va a leer y entonces escojo el más delgado y lo leo rápido y se me quita el bloqueo del lector. O a veces con lo mismo la repostería me pongo a hacer de decoración, como que se me despeja la mente y entonces ya me quito el bloqueo del lector también. O haciendo ejercicio también. Antes hacía, no sé si ha visto, las mandalas o armar rompecabezas o así de como dinámicas de rompecabezas, crucigramas, cosas así.
Aterrizando en la obra de Stephen Bollman, Las mujeres que leen son peligrosas, ¿qué opinión le merece esta lectura? De todos los retratos de mujeres lectoras que aparecen, ¿cuál de ellas le ha llamado más la atención? ¿Y por qué? ¿Qué elementos se encuentra en él que hace que se identifique con esa imagen?
Le comento. Yo esa obra hace años que la quería leer y nunca tuve la oportunidad, y como nunca busqué en PDF ni nada, sino que yo miraba en Sofos, que la librería Sofos, que lo quería comprar, pero como siempre tienen promociones compré otro libro, pero tuve la oportunidad y leí todo el libro, y qué impresionante con todo lo que dice sobre las mujeres y lo que pasaba en esa época, y todavía actual, a comparación, pues. Y pues a mí me llamaron tres, pues, de las obras. La que fueron Sueños, En la biblioteca, y Tumba de Leonor, que es el que más me interesó, más me impresionó. Sí, porque, sí, cómo está, de que está hasta sonriente, pues, la escultura, acaba la tumba, de que así como dormía sonriente y con el libro, es como que uno tiene que estar en paz para leer un buen libro o una buena lectura, y que a veces actualmente ya no se puede porque o pasan los carros o camiones y casi no, uno no tiene tranquilidad, o a veces en la misma casa de uno que le dice, mira, necesito esto o necesito que hagas esto, entonces y cuando uno no quiere leer, a veces lo interrumpen siempre, o a veces hasta el mismo teléfono.
Gracias, Elena, por formar parte de Emociones de Entre Líneas, por acompañarnos en nuestros paseos narrativos, en nuestros paseos librescos, por el tiempo que nos ha dedicado en esa entrevista. Y esperemos vernos y hablarnos en una próxima ocasión, en un próximo podcast. Muchas gracias, Elena.
Con todo gusto. Muchas gracias.
La obra artística elegida por nuestra lectora Elena es la Tumba de Leonor de Aquitania, erigida en el monasterio de la Abadía de Nuestra Señora de Fontbrault de Anjou, en Francia, al que se retiró los últimos años de su vida. Esta nos muestra la figura de la reina fallecida en 1204, yaciendo sobre el sarcófago con un libro abierto entre las manos. El historiador Ralph Turner afirma que es posible que Leonor hubiera estado involucrada en el diseño del conjunto escultórico de su propia tumba. Leonor aparece con una corona, aunque faltan otros símbolos del poder real. Su escultura la representa viva como una mujer de mediana edad. La escultura reclinada también es una innovación artística, ya que es la representación escultórica medieval más antigua de una mujer secular que sostiene un libro abierto en la mano. Leonor de Aquitania o Leonor de Poitou fue una noble medieval francesa miembro de la Casa de los Poitiers. Desde 1137 por derecho propio duquesa de Aquitania y Guyena y condesa Gascuña, y que por matrimonio llegaría a ser reina consorte de Francia entre 1137 y 1152, y luego reina consorte de Inglaterra entre 1154 y 1189. Tras las muertes de su hermano y posteriormente de su padre, Guillermo X, ella tomó posesión del inmenso ducado de Aquitania, que se extendía desde Loira hasta los Pirineos. Reina de dos países rivales, Francia e Inglaterra, madre de 10 hijos, la historia la presenta como una figura enigmática, como una mujer indómita, rompedora con las normas y costumbres de su época. Solicitó, por ejemplo, la nulidad de su matrimonio con el monarca francés Luis XII, un hecho nada habitual en la Edad Media. Y es que su comportamiento pronto incomodó a la rígida moral de los miembros de la iglesia, que no dudaron en presentarla como una mujer libertina y lujuriosa. No debe sorprendernos que tales calificativos provenían de una corte dominada por testosteronados miembros de la nobleza y de una aniquilosada curia eclesiástica. Leer en silencio, como transmite el monumento funerario de Leonor de Aquitania, podría ser entonces un símbolo de goces celestiales, sobre todo en el caso de una mujer que se había distinguido durante toda su vida como mecenas de las artes y la literatura, y que había pasado sus últimos años en un convento. Pero no era de ninguna manera la señal de un placer terrestre autorizado. Hoy hablaríamos del trabajo espiritual y social. Se trataba de la asimilación más o menos controlada de un canon más o menos extenso de textos normativos y transmitidos por la tradición. A la práctica de la lectura silenciosa se podían también ligar la idea de una relación directa del individuo con la divinidad, tal como había sido difundida por la doctrina luterana. Y nuestra siguiente propuesta artística, elegida por otra amiga de Emociones Entre Líneas, también enfatiza la importancia de la lectura silenciosa como un momento de crecimiento personal, de autoafirmación femenina y como un espacio creativo y seguro cuando es compartido con alguien de confianza. Damos un paso más en este caminar libresco de chicas lectoras desde Ciudad de Guatemala para encontrarnos con otra amiga lectora de una ciudad ubicada cerca de la enigmática y ancestral cadena montañosa de la Sierra de los Cuchumatanes, en Guatemala.
Seguimos nuestro transitar literario con Montse, una amiga cercana de Emociones Entre Líneas. Montse es una joven lectora de 14 años que vive en la apacible ciudad de Huehuetenango, en Guatemala. Montse disfruta sus estudios y sus clases de inglés, y cuando se siente apabullada por la vida estudiantil, la guitarra y el dibujo le ayudan a superar esos momentos estresantes. Seguimos caminando en la obra de Stephen Bulman, Las mujeres que leen son peligrosas, con nuestra joven amiga lectora, Montse. Bienvenida y gracias por compartir unos minutos de su tiempo con nosotros. Cuéntenos, Montse, ¿cuál es su primer recuerdo del contacto con un libro o con la lectura?
La verdad, así es uno que tengo con mi tío. Estábamos en la casa de mi abuelita y como él siempre va llevando libros y así, yo me puse a curiosear un poco en lo que tenía mi abuelita ahí. Y como pues él en ese entonces estaba ya en Huehuetenango, entonces él me vio y entonces empezamos a leer un libro juntos. No recuerdo el nombre del libro, pero era un libro delgadito, era blanco, era creo que era como una historia de un niño que estaba como en una laguna con unos patos, algo así. No me acuerdo muy bien, la verdad, pero sí me acuerdo que yo estaba pequeñita, apenas estaba aprendiendo a leer. Entonces, pues sí, él me estaba ayudando un poco.
Montse, existen infinidad de tipos de lectores y lectoras. Hay personas que leen varios libros a la vez o aquellos que solo leen uno. Hay lectores introvertidos, que son aquellos que son fieles a un género o los que leen todo lo que cae en sus manos. Hay gente que lee solo por la noche y en la cama, otros tienen un lugar preferido. Cuéntenos, Montse, en su caso, ¿qué tipo de lectora se considera?
Yo, es que depende el libro que estoy leyendo, porque hay veces que solo puedo leer un libro nada más, porque luego me desconcentro o como que confundo qué es lo que está pasando en un libro con otro. Pero siento que sí depende en qué tipo de libro es el que estoy leyendo, porque a veces sí puedo leer varios libros a la vez, y hay veces que sí solo puedo con uno, porque luego no, como que pierdo el hilo de la historia. Y la verdad, como que no tengo un lugar favorito para leer.
¿Y qué tipo de libros o lecturas o género literario son los que más le interesa o más disfruta?
Pues un autor favorito no tengo, pero no, tampoco un género, la verdad, leo de todo. O sea, sí, estoy abierta a cualquier género, me gustan todos, o sea, estoy abierta a cualquier cosa.
No sé si a usted le ha pasado que, por las razones que sean, pueden pasar semanas sin tocar un libro. En caso de que esto le haya pasado, ¿cómo suele superar el bloqueo lector?
Pues la verdad, siempre se me complica, porque hay veces que sí me va pasando como seguido y apenas leo un libro y como que ya después me quedo y ya no puedo retomar otro. Pero la verdad es que solo voy buscando libros que me llamen la atención y leo los primeros capítulos para ya cuando me engancho, ya enganchada con un libro, ya puedo salir del bloqueo, porque sí me ha pasado, he pasado meses sin poder agarrar y pasar de una o dos páginas de un libro, porque como que no entiendo qué es lo que estoy leyendo, solo leo por leer, digámoslo así.
Y entrando en el tema del libro que nos toca analizar, una pregunta a Montse. ¿Qué opinión le merece la obra Las mujeres que leen son peligrosas, de Stephen Bollman? De todos los retratos de mujeres lectoras que aparecen, ¿cuál de ellas le ha llamado más la atención?
El que más me gustó, la verdad, como que más me llamó la atención, fue el que se llama Las hermanas del artista. Me llamó bastante la atención, no sé, me gustó mucho. Está muy bonito, aparte como que el significado que le encontraron, me gustó mucho, la verdad, me llamó bastante la atención.
Y de este cuadro, ¿qué elemento es el que más le ha llamado la atención?
Como describen más o menos ahí, que la hermana que está como recostada sobre la otra se siente como segura estando con ella. Y como, o sea, también las dos al estar leyendo también se sienten seguras y estando con la otra. Entonces sí siento que también es algo con lo que me identifico un poco, porque a veces estando yo con mis hermanas, solo con ellas, o sea, me siento muy segura y tranquila y siento que con ellas puedo hacer todo y puedo hablar de todo. Y como a veces las mujeres también nos sentimos tan cómodas y libres leyendo lo que nos gusta.
Muchas gracias, Montse, por haber compartido un tiempo con nosotros. Ha sido un placer tenerla aquí en Emociones Entre Líneas y esperemos que haya una próxima oportunidad, no solo con usted, sino también con sus hermanas.
Gracias a usted.
La obra elegida por Montse es el cuadro Las hermanas del artista, del pintor danés Carl Christian Constantin Hansen, adquirido en 1910 por la Galería Nacional de Dinamarca en Copenhague, en la que actualmente está expuesta. Los niños y los adolescentes que pueblan muchas de las pinturas del artista danés Constantin Hansen miran a menudo el mundo con grandes ojos muy abiertos, como si algo incomprensible los sumiera en la admiración y la sorpresa. Las dos hermanas del artista parecen estar embargadas por un sentimiento similar en este cuadro que las muestra con los ojos bajos, leyendo en silencio el mismo libro. La más joven se apoya en el hombro de su hermana mayor, como para aproximarse al libro y poder al mismo tiempo disfrutar de esa sensación de seguridad. Carl Christian Constantin Hansen nació en 1804 y falleció en 1880. Fue uno de los pintores asociados a la Edad de Oro de la pintura danesa. Estaba profundamente interesado en la literatura y la mitología. Intentó recrear la pintura histórica nacional basada en la mitología nórdica. Pintó también muchos retablos y retratos, incluida la histórica Asamblea Constitucional entre 1861 y 1865. Este artista forma parte del movimiento romántico danés y algunas de sus obras pictóricas que podemos mencionar son Tres muchachas, Niña con taza de castillo de Kronborg y la más célebre de todas, Artistas daneses en Roma. La obra Hermanas del pintor forma parte de la sección Horas de éxtasis, lectoras sentimentales, la cuarta sala de este museo libresco de mujeres lectoras. A finales del siglo XVIII, a la lectura le correspondió un lugar central en el fomento de la sensibilidad del individuo. Leer significaba ahora identificarse con las emociones que otro había confiado al papel y, al mismo tiempo, explorar y ampliar el horizonte del propio potencial emocional. La emotividad aparece representada en las pinturas mediante el lenguaje corporal. Por ejemplo, la mano sobre el corazón, lectoras abrazadas con su pareja o con un niño. Las mujeres que leen son peligrosas conjuga las condiciones de texto y la imagen sobre las trayectorias del libro y la lectura en la que diversos pintores y escultores de diferentes épocas han tomado como modelo a mujeres en el acto de la lectura o con un libro en la mano, o próximas a libros, ya sea en estado de reflexión, ensoñación o con una expresión de placer, en algunos casos cercana a algo erótico. Relegadas tradicionalmente a un papel secundario y a menudo pasivo en la sociedad, las mujeres encontraron muy pronto en la lectura una manera de romper las estrecheces de su mundo. La puerta abierta al conocimiento, la imaginación, el acceso a otro mundo, un mundo de libertad e independencia, les ha permitido desarrollarse y adoptar, poco a poco, nuevos roles en la sociedad. Seguimos descubriendo la obra de Stefan Bollmann con Chicas Lectoras Reales. Avanzamos en nuestro caminar, cruzamos un océano para encontrarnos a otra amiga de Emociones Entre Líneas, en una de las regiones más coloridas de España. Una región cuyo legado histórico se nutre de diferentes culturas milenarias, haciendo de esta comunidad autónoma una de las más ricas, diversas y encantadoras de España. Esto es Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca Café de Libros.
Y en nuestro paseo libresco de mujeres lectoras, llegamos hasta España, concretamente a la luminosa Jaén, en Andalucía, la región sur de España, para encontrarnos con Trini. Trini es una lectora empedernida. Trabaja como maestra de educación primaria. Ferviente defensora de la educación pública, afirma que esta es la única que garantiza que el derecho a la educación, a una educación integral, laica, gratuita y de calidad, llegue a todos los niños y niñas. Admiradora de la mitología clásica grecorromana, le encanta viajar, especialmente por aquellas rutas en las que se abrazan historia, cultura y gastronomía. Le gusta hacer deporte y preparar recetas con las hierbas aromáticas que ella misma cultiva en su fragante patio de estilo andaluz. Gracias, Trini, por compartir unos minutos de su tiempo con nosotros.
Pues quisiera agradecer el hecho de que me hayáis invitado a participar en momentos de este podcast que habla sobre libros, sobre literatura, que son temas que me apasionan y que me encantan. Muchísimas gracias.
Cuéntenos, Trini, ¿cuál es su primer recuerdo de contacto con un libro o con la lectura?
Mi primer contacto con la lectura, hace ya mucho tiempo de eso, fue en el colegio. Y lo recuerdo bastante bien porque había unos libros que se llamaban Senda, que estaban adaptados a cada nivel, y que cada uno de esos libros había una recopilación de diferentes tipos de texto, de cuentos, de leyendas, de fragmentos de teatro, de diversas obras. Y la verdad que en mi opinión, y ahora con el tiempo, sigo pensando que eran muy buenos y eran magníficos.
Y luego ya mi primer libro que leí era de una colección que había por casa, y lo recuerdo que eran Los hijos del Capitán Grant, de Julio Verne, que cuando lo acabé de leer dije, uff, esto es lo que a mí me gusta. Y desde entonces, desde ese momento, me quedé enganchado a la lectura.
Existen infinidad de tipos de lectores y lectoras. Hay personas que leen varios libros a la vez, o los que solo pueden leer uno, los lectores introvertidos, aquellos que son fieles a un género, o el lector extrovertido, que lee lo que sea y no le teme a los nuevos géneros. Hay gente que lee solo de noche y en la cama, y otros que leen en cualquier lugar. En fin, cada persona tiene sus hábitos, preferencias y formas de leer. En su caso, ¿qué tipo de lectora se considera?
¿Qué tipo de lectora soy? Pues realmente, por mi forma de leer, soy una lectora monógama. Muy pocas veces, poquitas, he llevado dos libros a la vez, pero realmente lo que a mí me gusta es sentarme, imaginar en mi cabeza toda la acción. Entonces lo hago lentamente, releo y prefiero un libro, solamente un libro, a mi ritmo. Luego los momentos de lectura, realmente siempre que tengo ocasión, tengo el tiempo y el momento. Solo tengo una línea roja, y es que no leo justo antes de irme a dormir, porque ya lo tengo bastante comprobado. Yo cuando estoy leyendo pierdo la noción del tiempo y puedo estar hasta las 2 y las 3 de la mañana leyendo. Y claro, si al día siguiente tengo que madrugar, pues la verdad es que no es buena idea esto de quedarse hasta tan tarde leyendo. Y si me impongo una hora y digo, bueno, hasta aquí, y cierro el libro está cerrado, pero mi mente no. Mi mente sigue dándole vuelta al argumento y el resultado es el mismo. Me desvelo. Entonces, comprobado, no puedo leer lo que es novela antes de ir a dormir. Sí puedo leer otro tipo de formato, artículos, o leer en blog de diferentes temáticas, pero lo que es el libro que estoy leyendo en ese momento, pues la verdad es que no. Y luego, mis lugares preferidos de lectura. Yo puedo leer en cualquier lugar. Me abstraigo bastante bien, sobre todo si el libro me atrae. Los estímulos de alrededor lo elimino. Pero prefiero la intimidad. En mi casa tengo dos lugares preferidos. Mi patio con mis plantitas, o bien el salón de mi casa. Generalmente por aquí, por el tiempo atmosférico que hace en el sur, o hay días de mucho calor o mucho frío, pues casi siempre es el sofá. Esa es mi zona de confort y mi lugar donde yo me pierdo en la aventura que suelo leer.
¿Y qué tipo de libros y lecturas o género literario son los que más le interesa o más disfruta?
Vamos a ver, yo soy una persona que lo que busca en la lectura es disfrutar. Es decir, fundamentalmente lo que busca en un libro, que me haga pasar un buen rato, que pueda evadirme de mi rutina diaria, que me lleve a otros lugares, a otros tiempos, o sea, que me haga desconectar. Entonces, evidentemente, el género literario que yo busco está centrado en lo que es novela histórica, leyenda, personaje histórico, descubrir aspectos poco conocidos, novelas de misterio, ese tipo de novela. En general, el 80% de mi lectura están basadas en ese tipo de género. ¿Leo otras cosas? Sí, pero generalmente porque me vienen aconsejadas por personas que hay a mi alrededor, que conocen mis gustos y que siempre me dicen, bueno, lee este libro, dale una oportunidad, que aunque no entra 100% lo que tú lees, creo que te va a gustar. Y cuando me lo aconsejan, siempre suelo hacerles caso. Pero vuelvo a repetir, cualquier libro que me haga estar en otros lugares, en otros tiempos, y que me haga disfrutar muchísimo.
¿Y hay algún escritor o título concreto que desee mencionar?
Algún escritor, por supuesto, teniendo en cuenta lo que he dicho anteriormente, mi libro de cabecera es El Señor de los Anillos. Para mí es un libro apasionante, lo he leído como unas 3 veces. Y siempre a lo largo del año me pide mi mente volver a él. No lo leo entero, evidentemente, releo pasajes, es una necesidad. Sinceramente me relaja muchísimo, es un libro total para mí. Viaje, aventura, épica, fantasía. Y en momentos en los que estoy un poco así, un poco baja, cojo el libro y me relaja. Es el libro, mi libro de cabecera.
No sé si a usted le ha pasado que por las razones que sean pueden pasar semanas sin tocar un libro. En caso de que esto le haya pasado, ¿cómo suele superar el bloqueo lector?
Bueno, la verdad es que mi bloqueo lector, digamos que un bloqueo lector programado. Me explico. Yo, como soy maestra, pues tengo periodos de tiempo en el que hay una actividad más intensa de trabajo, que es que coincide con las evaluaciones, con todo lo que lleva de calificaciones, de rellenar distintos tipos de documentos. Entonces, en esa época prefiero centrarme en lo que estoy haciendo. Y por lo tanto, este bloqueo de no coger un libro no es tanto bloqueo personal, sino por necesidades profesionales. Y como ya sé cuándo va a pasar, pues tengo dos formas de superarlo. Uno es que, bueno, lo que he dicho anteriormente, mi libro de cabecera, Mi Señor de los Anillos de Tolkien, cojo y empiezo a leer partes que me encantan y digamos que tomo impulso. Y como en este caso, por ejemplo, porque ahora estoy inmersa en otro de esos periodos, como lo sé, ya tengo uno preparado, está ahí en retaguardia esperando que acabe todo este volumen de trabajo para volver a la lectura. No me es difícil superarlo por lo que he dicho, porque son momentos de trabajo que ya me vienen como dado. Entonces sé exactamente cómo reaccionar ante este problema, digamos, entre comillas, de no lectura.
Bueno, y entrando en materia, en relación al libro que nos une hoy, ¿qué opinión le merece la obra Las mujeres que leen son peligrosas, de Stephen Bollman? De todos los retratos de mujeres lectoras que aparecen, ¿cuál de ellas le ha llamado más la atención?
Este libro me llegó como un regalo. Entonces, cuando me llegó, pues lo desenvolví y vi la portada. Y hice un ejercicio como el que suelo yo hacer con mi clase cuando nos enfrentamos a una obra nueva. Pues siempre pregunto, ¿qué os sugiere el título? ¿De qué creéis que va? Pues eso mismo lo hice yo. Entonces, pues así a simple vista, sin abrirlo y sin ojearlo, pensé que era un libro de historia de mujeres centrado en cómo se enfrentan las mujeres a la lectura a lo largo del tiempo. Es lo que yo pensé sin abrirlo. Pero cuando ya empecé a ojearlo, la verdad es que me sorprendió muchísimo, porque era un recopilatorio de obras de arte de mujeres leyendo o cómo se enfrentan ellas a la lectura. Me pareció un libro sorprendente. No me lo esperaba, porque además este libro, a mí, cuando me pongo a ojearlo, me relaja muchísimo. Me relaja ver las distintas situaciones, los distintos lugares. Es un libro muy, muy, muy bonito. De toda la lámina o obra de arte que hay, la verdad es que me llaman la atención varias, pero en concreto hay una porque me siento muy, muy, muy identificado con ella, que es la lámina de María Adelaida de Francia, de Jean-Étienne Lyotard. Perdón por mi francés, por mi nivel de francés, que es casi nulo. Pues en esta lámina pues se ve a María Adelaida leyendo en un sofá totalmente abstraída. Y es que me llamó tantísimo la atención porque es que me vi reflejada en ella. La posición, el ambiente, el nivel de concentración. Pero ya he dicho antes que hay varias que me llaman la atención, pero en este en concreto, porque digo, bueno, esta soy yo en otra época y en otro lugar.
Muchas gracias, Trini, por el tiempo compartido. Gracias sinceras por ser parte de Emociones Entre Líneas.
Estamos seguros de que nos volveremos a encontrar para conversar nuevamente sobre libros y lecturas. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues yo volver a agradeceros la invitación para participar en este podcast, para contar mi experiencia en lectura. Ha sido un grandísimo placer y muchísimas gracias.
Nuestra amiga lectora Trini ha elegido la obra María Adelaida de Francia, del artista Jean-Étienne Lyotard. Esta obra fue pintada en 1753, adquirida en 1932 por la Galería de los Uffizi en Florencia, donde actualmente está expuesta. Adelaida de Francia fue una princesa francesa, cuarta hija de los reyes Luis XV de Francia y María Leczinska. Junto a su hermana Sofía, era poseedora del Ducado de Louvois, título otorgado por su sobrino Luis XVI. Dotada de un carácter vivo, se mostró como una verdadera cabeza de familia para sus hermanas. Vanamente, la princesa intentó imponerse también a la relación entre Luis XV y Madame de Pompadour. A modo de apunte histórico, comentaremos que Madame de Pompadour se convirtió en la primera mujer burguesa en ganarse el corazón de un rey, Luis XV de Francia, y tuvo que enfrentarse a una aristocracia que no estaba dispuesta a aceptar su poder e influencia en la corte de Versalles. Nos imaginamos que María Adelaida, junto a otros cortesanos, no le hizo la vida fácil a la más influyente consejera del rey Luis XV de Francia. Poseído por la fiebre de los viajes, el pintor nacido en Ginebra, Jean-Étienne Lyotard, es uno de los artistas del siglo XVIII que no dejaron de circular de ciudad en ciudad y de corte en corte, preocupados únicamente por preservar su libertad. Este era hábil en los retratos, pasteles y estampados, y fue también un escritor. Después de haber residido 5 años en Constantinopla, la actual Estambul, Lyotard adoptó la costumbre de llevar ropas musulmanas, un gorro de piel y una espesa barba que le llegaba a la cintura, lo que le valió el apodo de pintor turco, y tuvo un efecto extraordinariamente positivo en la venta de sus cuadros. Las damas por él retratadas, entre ellas bellas lectoras como el caso de María Adelaida de Francia, suelen también estar ataviadas con ropajes otomanos. La fuerza de la pintura al pastel de Lyotard radica en una deliciosa combinación de magia otomana y belleza femenina. De entre todas las obras artísticas de Polman, incluyen Las mujeres que leen son peligrosas, la obra elegida por nuestra amiga lectora Trini se ubica en la tercera sala destinada a residencias de placer, lectoras seguras de sí mismas. En el siglo XVIII aparece una sociedad en la que el placer se va legitimando en tanto se va reafirmando el individualismo. Acabados los tiempos en que los lectores se inclinaban con esfuerzo sobre los pesados infolios, los libros se sostienen ahora en la mano con soltura y ligereza, y la lectura de poesía y novelas deviene un nuevo pasatiempo que ofrece la vida privada. Leer no se reduce ya a desterrar el aburrimiento, se convierte también en una experiencia de libertad individual. Si nos alejamos del ámbito doméstico, muy pocos han sido los lugares reservados a lo largo de la historia para que la mujer pudiera desarrollar todas sus facultades con plenitud. La literatura tampoco permitía su acceso con libertad. Era otro de los terrenos vedados que se fueron conquistando poco a poco con esfuerzo, sacrificio y lágrimas. La literatura no entiende de sexo, sino de emociones, creatividad y buen hacer. No importa quién escriba, solo cómo lo haga y lo que sea capaz de transmitir. Como expresa la editora de Esther Tusquets, vive peligrosamente todo aquel que intenta escapar a las normas establecidas, y esto rige tanto para los varones como para las mujeres. Solo que, en el caso de los hombres, las normas establecidas han sido siempre tan amplias que ellos han podido permitírselo casi todo sin tener que violarlas. Las de las mujeres han sido, por el contrario, estrictas y asfixiantes. Lo son todavía, aunque en una medida mucho menor en la actualidad. Y llegamos al final de este caminar libresco para encontrarnos con una amiga lectora de Emociones Entre Líneas, cuya realidad cotidiana presenta aún algunas de esas características de una sociedad machista. a Niki Lozada, de asfixiantes valores morales, cuyas normas sociales siguen limitando el pleno desarrollo de las mujeres. Dejamos la cautivadora Andalucía y cruzamos el océano Atlántico para llegar a la coqueta Tegucigalpa, en Honduras, donde nos espera una chica lectora joven, traviesa y peligrosa.
Damos un paso más en nuestro paseo narrativo inspirado por el libro Las mujeres que leen son peligrosas para llegar a Tegucigalpa en Honduras. Allí nos espera Rocío, otra amiga cercana de Emociones Entre Líneas. Rocío es una joven lectora hondureña, trabaja para una organización que promueve la creación de bibliotecas comunitarias en su país. Ella vive la música y el arte, ama las librerías de libros de segunda mano y el ronroneo gatuno. De hecho, tiene dos gatitas traviesas llamadas Cleo y Greta que, junto a los tres gatitos de su mamá, Gringo, Mago y Nix, hacen una familia felizmente gatuna. Rocío también es una activa bookstagrammer con su perfil Virgulilla de Palabra, desde el que, por supuesto, promociona libros y lecturas, especialmente las de ficción de jóvenes adultos. Es una defensora ultranza de los derechos humanos y una luchadora constante contra la desigualdad y la discriminación contra la mujer. Rocío, bienvenida a Emociones Entre Líneas.
Gracias, Paco.
Un placer. Rocío, cuéntenos, ¿cuál es su primer recuerdo del contacto con un libro, con una lectura? Usted es una lectora ávida. ¿Se acuerda, se puede retrotraer cuál fue su primer momento o acercamiento con la lectura?
Pues creo que yo de pequeña leía bastante. Bueno, me leía más que todo, ¿verdad? Antes de empezar a leer. Pero el recuerdo que más se me viene ahorita sería con Harry Potter, cuando ya podía leer como a los 8 años. Pues una tía lo pidió. Yo vivía en un pueblito, ¿verdad? De Honduras, entonces lo pedíamos a través de círculos de lectores y una tía pidió Harry Potter. Y yo recuerdo que lo vi y dije, lo voy a leer. Me estuve, yo creo que todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche hasta que lo terminé.
Rocío, cuéntenos, hay multitud de lectores, hay tipo de lectores, de los que leen varios libros a la vez, de los que solo pueden leer uno, de los que solo pueden leer un tipo de género o varios a la vez. ¿Qué tipo de lectora es usted?
Pues creo que yo solo puedo leer un libro a la vez y estoy intentando abrirme un poco más a los géneros porque generalmente solo leo fantasía o ficción. Pero ya ahora sí estoy obligándome un poco a abrirme a nuevas experiencias, ¿verdad? Porque creo que hay mucho más que leer. Y no tengo un momento para leer. La verdad es que en cualquier situación que diga, pucha, ahorita puedo agarrar el libro, leer. O ahora estoy leyendo mucho digital, entonces tengo la aplicación de la Kindle en todo, ¿verdad? Entonces sí puedo estar en el transporte, voy con el celular, después llevo a la casa en la Kindle, en el trabajo en la computadora.
¿Cuándo decide leer en digital y cuándo decide leer en papel?
Pues en papel sí encuentro el libro. Y generalmente los digitales son los que no encuentro en Honduras. Ajá. O que se tardan mucho tiempo en traducirlos al español. Entonces, pues uno de mis criterios es si tengo muchas ganas de leerlo, pues lo compro en inglés y me lo leo en inglés.
Mencionaba ciencia ficción, fantasía. Dentro del género fantástico, dentro de la ciencia ficción, ¿hay algún movimiento o algún autor que realmente sea como, ay, este es?
Pues creo que sería la alta fantasía. Tal vez ya como con mundos bien creados, con personajes bien complejos o bien hechos, ¿no? Porque hay fantasía que es como por encimita y solo una tocadita ahí del mundo, pero sí que el mundo esté bien hecho es...
Bueno, dentro del género fantástico, ¿algún autor, aparte de Rowling, hay algún autor que sea así como tenga el mismo peso, ¿no? Dentro del mundo fantástico.
Pues Harry Potter siempre fue como mi top 1, hasta que conocí a Patrick Rothfuss. Ajá. Patrick Rothfuss sí me vino a quitar a Rowling. Sí, me la desbancó. Y él tiene una saga que se llama Crónica de Asesino de Reyes, que no está terminada. Hace falta la tercera y última parte. Uh-huh. Pero sí, la amé.
Antes mencionaba lo del bloqueo lector. ¿Cómo supera usted ese difícil momento, ¿no? Para toda lectora empedernida.
Pues yo ahora selecciono mucho mis libros por BookTok o por aplicaciones como Goodreads. Entonces generalmente busco alguna saga, pero saga, tiene que ser saga para que me saque el bloqueo. Ajá. Lector.
Porque yo ya sé que al ser saga, pues como que el mundo se explora más y hay un poco más de profundidad en la historia. Entonces busco alguna saga de fantasía que esté como muy aprobada o que se hable muy bien para que me saque el bloque.
Como estamos con nuestra obra de Las mujeres que leen son peligrosas, cuéntenos cuál fue la obra artística que le llamó la atención. ¿Cuál fue la que más? ¿Por qué eligió la que me gustaría que nos describa?
Ok, pues yo escogí Joven Leyendo, de Franz Edel, supongo que se pronuncia así. Ajá. Es de 1850 y pues es una chica que está leyendo un libro y tiene una mano en su corazón. Uh-huh. Entonces es una postura, la verdad, que yo siento que yo adquiero mucho cuando leo.
Siempre se pone la mano en el corazón.
Sí, o cuando estoy en alguna parte como que me está tocando, estoy ahí en crisis leyendo como qué va a pasar y queriendo leer lo más rápido posible. Entonces sí, fue como una postura que la verdad siento que yo uso bastante al momento de leer. Entonces me gustó bastante, además que la chica está como trae en el libro y en nada más del entorno, solo lo que está leyendo.
Pues gracias, Rocío, por este momento compartido y esperemos encontrarnos en un nuevo podcast.
Gracias a usted por el tiempo y por el espacio.
Muy bien, un abrazo enorme y nos vemos en Honduras.
Perfecto.
Gracias.
La obra elegida por Rocío es Joven Leyendo, de Franz Abel, expuesta en la Galería Belvedere en Viena, en Austria. La joven lectora retratada está totalmente cautivada por su lectura. Su blusa se ha deslizado inadvertidamente, descubriendo sus hombros. Aprieta la mano derecha contra su pecho, jugando de vez en cuando con el delicado collar que la adorna. El libro parece cortarle la respiración. ¿Será porque la historia es tan emocionante que ha de saber a toda costa cómo concluye? Tal vez, pero es sobre todo porque la lectura estimula y desarrolla sus facultades de intuición y empatía. Esa excitación interior de la lectora se refleja incluso en el movimiento del libro. Las páginas leídas no están ya exactamente las unas sobre las otras y los pequeños intersticios que las separan se ofrecen al juego de la luz. El encanto de esta pintura proviene de la representación del movimiento interior coincidiendo con la pasividad exterior. Su autor, Franz Abel, que durante toda su vida no se alejó ni una sola vez de su Viena natal, tenía un gran prestigio en la sociedad vienesa como retratista y pintor de género. Mostraba una especial predilección por las escenas idílicas de la vida cotidiana de la época de Riedemeyer. Más que acciones, sus obras nos muestran estados de la vida interior de los individuos, cuya representación se convirtió en el nuevo gran reto de la pintura del siglo XX. Vemos a una mujer joven atrapada por la lectura. Sus pensamientos parecen tan cándidos como su rostro ingenuo y encantador. La obra Joven Leyendo forma parte de la sección Horas de Éxtasis, Lectoras Sentimentales, la cuarta sala de este Museo Libresco de Mujeres Lectoras. La emotividad aparece representada en las pinturas mediante un lenguaje corporal, por ejemplo, la mano sobre el corazón, lectoras abrazadas con su pareja o con un niño. Actualmente está expuesto en la Galería Belvedere de Viena, Austria. Franz Abel nació en 1806 y falleció en 1880. Fue un pintor y litógrafo austríaco, encuadrado en el realismo y en el periodo Biedermeier. Se dedicó a la pintura de paisajes, las obras de género, la pintura histórica y sobre todo el retrato. Tuvo una interesante capacidad en el empleo de la luz, en lo que se vio influenciado por la Ferdinand Waldmüller, pintor, escultor y escritor austríaco formado en la Academia de Bellas Artes de Viena, y que cultivó la pintura del paisaje. Su sentido del color y buen conocimiento de la naturaleza le ayudaron a conseguir algunas pinturas muy notables. Thank you.
Y antes de terminar, hagamos un recorrido de algunos títulos contemporáneos inspirados en el protagonismo de las mujeres lectoras. Entre ellas podemos mencionar las literatas Carta Eduarda de Rosalía de Castro, publicada en 1866. Este es un ensayo disfrazado de carta ficcional que cuenta de forma encubierta lo que significaba ser escritora en la España del siglo XIX. Mujeres y narrativa, otras historias de la literatura de Alicia Redondo Goicoechea, publicado por Editorial Siglo XXI en 2009. Esta obra defiende la existencia de una escritura propia de mujeres. Se analizan las obras de algunas de las más importantes escritoras de la literatura femenina española en el transcurso de unos cuantos siglos. Mujeres y libros, una pasión con consecuencias de Stephen Boltman, publicado por Seix Barral en 2015. El autor narra en estas páginas la historia de la lectura femenina, su poder y su magia. Él muestra cómo la lectura ha cambiado la vida de las mujeres y con ello toda la sociedad. Las mujeres que escriben también son peligrosas, de Stephen Boltman, publicado por Maeva en 2017. Esta interesantísima y reveladora obra, llena de ilustraciones y fotografías, propone repasar la trayectoria de las escritoras más destacadas que ha dado la historia. Lectoras del siglo XIX, imaginarios y prácticas en la Argentina, de Graciela Baticuore, publicado por Ediciones Ampersand en 2017. La autora hace un recorrido por diversos escenarios de la cultura argentina, desde el contexto pre- y post-revolucionario en el que asoman las primeras figuraciones hasta fines del siglo XIX y principios del XX, cuando la imagen de la lectora se naturaliza entre el público moderno. La conspiración de las lectoras, de José Antonio Marina y María Teresa Rodríguez de Castro, publicado por Anagrama en 2009. Mermelada and White es una peculiar agencia de detectives filosóficos y culturales, fundada por José Antonio Marina, cuya especialidad son los casos descuidados por la investigación académica. Este libro narra el caso relacionado con el Lyceum Club Femenino, una asociación de mujeres que pensaba que las fracturas provocadas por las ideologías políticas y religiosas podrían superarse mediante la educación. Reading Women, de Stephen Boltman y Kate Joy Fowler, publicado por Merrill Pub Limited en 2006. Este libro reúne una selección de hermosas pinturas, dibujos, grabados y fotografías de mujeres leyendo de una amplia gama de artistas desde la Edad Media hasta la actualidad. Las obras de Vermeer, Manet y Whistler se presentan junto con las de Edward Hopper y la fotógrafa Eve Arnold, entre otros muchos. Reading Women, How the Great Books of Feminists Changed My Life, de Stephanie Stahl, publicado por Public Affairs en 2011. Desde el destierro de Eva hasta el problema de género de Judith Butler, Stahl explora el significado de cada uno de estos cuentos clásicos escritos por y para mujeres, destacando la relevancia que estas ideas aún tienen en la actualidad. La Mujer de Papel, de Rabih Alameddine, publicado por Lumen en 2012. Alaiya es una mujer de unos 70 años, huérfana de padre, repudiada por su marido al que nunca quiso. Ella ha dedicado sus mejores años a leer libros y a traducirlos, mientras en la calle caían las bombas y retumbaban los ecos de una guerra que la obligó a dormir con un rifle al lado de la cama y ofrecer su cuerpo a cambio de una ducha caliente. Cabe mencionar que este libro fue referenciado en el ya publicado pod Libros sobre Libros. La joven que no podía leer, de John Harden, publicado por Alevosía en 2015, Nueva Inglaterra, década de 1890. Un hombre llega a un aislado manicomio de mujeres para trabajar como ayudante del propietario, el Dr. Morgan. Sorprendido por la dureza con que Morgan trata a sus pacientes e intrigado por una de ellas, Jane Doe, una joven amnésica que adora los libros pero que no sabe leer, este se embarca en un experimento para ayudarla. Este libro fue referenciado en el pod Narraciones en el Museo MoMA. Mujeres sefardíes, lectoras y escritoras siglos XIX al XXI, de Paloma Díaz Mas y Marisa Martín Ortega, publicado por Iberoamericana en 2016. Una monografía dedicada a la actividad de las mujeres sefardíes como lectoras y como escritoras en judeo-español desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. La última lectora de Raquel Robles, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2020. Esta obra intenta construir el libro ideal, el libro universal que se compone de las palabras que cada uno de nosotros pronuncia, lee y reescribe. El texto ideal es finalmente el texto manuscrito, el texto anotado en los márgenes, el que hace un silencio en nuestras vidas, el que la memoria busca para cambiar la historia. El texto ideal narra siempre una historia de amor.
Ahora sí, finalizamos esta travesía de libros y lecturas inspiradas en el revolucionario imaginario de la lectura fémina. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba en el sitio web labiblioteca.org, en la opción Un podcast de libros. Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso y Totonicapán en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente en Virginia, Washington, Ohio, New York, California, New Jersey, Texas, Massachusetts, Florida, Missouri, Oklahoma, desde Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Galicia, País Vasco, Aragón, Islas Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla-León en España, Hesse en Alemania, Ciudad de México, Chihuahua, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Jalisco y Baja California Sur en México, Francisco, Morazán, Ocotepeque, Santa Bárbara y Atlántida en Honduras, Leinster en Irlanda y Pichancha, Guaya y Imbabura en Ecuador. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el Canal Pod de la Biblioteca, Café de Libros.